Margot Sanz Peters se pasaba horas sentada en su escritorio con su inseparable máquina de escribir Princess 200. Seguía compaginando sus artículos de moda en la revista Siluetas y sus reportajes para el diario El Caso con su verdadera vocación por la investigación criminal. El comisario, don Eugenio Benito Poveda, siempre le decía que tenía un sexto sentido y confiaba en ella asuntos delicados. Sin embargo, la desaparición de la hija de los marqueses de Montero se le había atravesado. El reloj para ella se había parado 5 años atrás. Repasaba cada día el expediente de la joven Almudena Pimentel mientras fumaba en la pipa que había pertenecido a su padre. Formaba volutas de humo que le ayudaban a pensar. «Échale otro vistazo al expediente. Puede que se nos haya pasado algo», insistía de vez en cuando el comisario. Tras la resolución del caso del asesino de la Luna Roja, en el que intervino de forma brillante, el comisario quiso que ella personalmente se hiciera cargo de la investigación de la desaparición de la joven. Margot se obsesionó con este nuevo asunto, en el que no había pistas nuevas que condujeran a ella, hasta tal punto que accedió a consultar a la vidente que colaboraba con la policía. Sus indicaciones de que estaba viva no habían servido para dar con ella. Para algunos de la brigada, que no creían en videntes, estaba claro que había muerto. Solían decirle que 5 años eran muchos para seguir con vida y no haber dejado rastro. El caso todavía estaba abierto en la Brigada Criminal de la Dirección General de Seguridad, pero apilado junto a los expedientes sin resolver y a punto de pasar al cajón de las carpetas que duermen el sueño eterno, como decía el comisario. Al menos, este todavía permanecía en la montaña de carpetas que don Eugenio Benito Poveda guardaba con la esperanza de que algo o alguien lo activara. Margot Sanz Peters investigó y buscó a la joven, trasladándose temporalmente incluso a París. Más de uno aseguraba que la habían visto en el país vecino. Sin embargo, a los 6 meses, Margot regresó a Madrid con la frustración de no haber dado con el paradero de Almudena. La pista más clara la llevó a seguir el rastro de la joven hasta el Distrito 8, cerca de la Madeleine, una iglesia del siglo XIX ubicada entre la Plaza de la Concordia y la Ópera Garnier. Tanto había acudido Margot a esa iglesia, donde algunos testigos aseguraron haber visto a Almudena Pimentel, que podría describir con los ojos cerrados la escena del juicio final que se encontraba en el frontón principal del templo. Su vocación de detective se desinfló tanto como su amistad con Harry Parker. El jefe de seguridad de la Embajada de España en el Reino Unido había dejado de llamarla tras meses de no responderle al teléfono. Margot tomó esa decisión después de que él le declarara su amor y le insistiera en la necesidad de que regresaran juntos a vivir a Londres. En ese momento fue cuando pensó que no estaba hecha para llevar un anillo. Ella soñaba nada más con ser una buena detective y una buena periodista. Tuvo claro que debía perseguir su sueño, de modo que optó por no volver a responder a sus llamadas. En realidad, no hubo enfado ni discusión. Simplemente desapareció de la vida de Parker cuando éste se atrevió a decirle lo que sentía por ella. Así de simple y así de enrevesado. Se convenció de lo acertado de su decisión cuando no dieron con el paradero de la joven Pimentel y todos empezaron a especular con su posible asesinato. Lo único que habían conseguido las pistas falsas era retrasar la investigación y perder un tiempo esencial para la resolución del caso. En el momento de mayor frustración, Margot le llegó a decir al comisario, con el que seguía colaborando, que su noviazgo se había roto. Era una forma de liberarse también de Parker en el trabajo. Harry venía precedido de una gran reputación en temas de seguridad. Lo de decir que eran novios no fue más que una estratagema para que su amigo el comisario ayudara a Margot de manera incondicional las primeras veces que pisó la brigada. Ahora, pensó la joven periodista, ya no hacía falta seguir con la farsa.